La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Temacapulín fue nombrado Pueblo Mágico esta semana en un acto encabezado por el secretario de Turismo a nivel federal. Hablamos de este tema con María González del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, IMDEC. El día de ayer ya ofrecían un comunicado de prensa donde mencionaban que esto es uno de los puntos, de los 15 puntos que comprenden la reparación del daño y un compromiso del gobierno federal. María, qué gusto saludarte, muy buenos días, bienvenida a este programa.
Hola Griselda, buenos días, saludos a tu auditorio.
Muchas gracias por acompañarnos. De entrada, María, ¿qué significa que Temacapulín sea declarado pueblo mágico?
Pues es algo muy importante para la comunidad, pues paradójicamente por más de 16 años fue un pueblo amenazado, pues para desaparecerlo, para que quedara bajo el agua por el megaproyecto de la presa El Zapotillo, y ahora pues está reconociendo como pueblo mágico, en primer lugar porque ha sido una exigencia, como bien comentabas, que está en el plan de reparación integral de daños de las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, que exigieron al gobierno federal cuando llegaron, pues, o cuando obligaron pues al Estado mexicano a pues rehacer el proyecto de manera técnica y pues a salvar esa región, a salvar ese territorio. Entonces, la denominación como pueblo mágico es el punto 7 de los 15 puntos que incluye su plan de reparación integral de los daños. Y eso significa pues que oficialmente se reconoce el valor histórico, arquitectónico y pues patrimonial que Temacapulín tiene, que durante pues los años en donde luchó para no quedar bajo el agua, también el propio INAH reconocía el valor histórico y patrimonial y biocultural y arquitectónico, ¿no? O sea, como un pueblo pues de origen pues antiguo, ancestral, con también condiciones ambientales, que ya de por sí, pues Temacapulín tiene una tradición de ser un pueblo turístico, recibe turismo regional, principalmente en los Altos de Jalisco, y con su lucha que dieron para no quedar bajo el agua, por la presa del Zapotillo, pues también se dieron a conocer a nivel nacional, a nivel internacional.
Sí, María, te saluda Víctor Montes, buenos días. Preguntar, ¿cuántas personas todavía viven en la cabecera municipal de Temacapulín y qué actividades económicas tienen? La declaratoria de Pueblo Mágico pues potenciará el turismo, pero habrá que ver quiénes van a estar para recibirlos, qué opciones tienen de comercio, cómo se va a reactivar la zona luego de que muchas familias pues sí tuvieron que verse al principio forzadas a vender o a salir de la localidad.
Hola Víctor, buenos días.
Buenos días.
Temacapulín tiene, pues es una comunidad que lo hemos también compartido en otras ocasiones, o sea, es un pueblo principalmente de tradición migrante, o sea, su población radica en gran proporción en diferentes ciudades de los Estados Unidos, en diferentes ciudades de México. Esta tradición de pueblo migrante pues es muy peculiar, ¿no? De muchos pueblos de Jalisco y particularmente de los Altos. Pero esta tradición de ser un pueblo migrante significa que hay temporadas, o sea que hay una población fija, que pues es una comunidad pequeña, ¿no? Entre 500, 800 habitantes, pero que tiene, digamos, un tránsito de sus habitantes que regresan de los Estados Unidos o de las diferentes ciudades y se quedan estancias largas en la comunidad. Entonces, eso es muy importante. Aquí lo que nos parece fundamental es que, pues para la comunidad era importante esta denominación, ¿no? O sea, en realidad tiene ciertas características de Temacapulín, es un pueblo bello, y bueno, para nosotros desde INDEC y para la gente en Temacapulín, pues ya era mágico. Ahora, es muy importante que esta denominación como pueblo mágico, en el caso particular de la comunidad de Temacapulín y en la etapa en la que todavía, digamos, se encuentran defendiendo su territorio y exigiendo que se reparen los daños, esta denominación tiene un carácter distinto a otras comunidades o pueblos que han solicitado ser pueblos mágicos. Para el caso de Temacapulín, su estrategia radica en que esta denominación sea una herramienta de protección comunitaria para futuras tentaciones en donde se quisiera regresar al proyecto original, sabiendo pues que no hemos solucionado, que los gobiernos no han solucionado la gestión integral del agua. Entonces, al darle esta denominación, hay un reconocimiento, digamos, oficial, de autoridades, legal, de alguna manera, y junto a otras herramientas que ahorita podríamos también mencionar, le da, digamos, como cierta protección. Entonces creo que eso sí, eso es fundamental para, digamos, entra en la lista de los pueblos mágicos, pero no es cualquier pueblo, no es cualquier comunidad. Tiene que protegerse de esa amenaza de regresar a un proyecto original con la presa del Zapotillo.
Claro, y ayer lo mencionabas en tu comunicado, Temacapulín es un pueblo ya mágico, es un pueblo valiente, es un pueblo digno, y este, digamos, reconocimiento como pueblo mágico simplemente oficializa un poco las cosas. Te preguntaría de manera honesta si le conviene a Temacapulín que entre el turismo.
Bueno, hay una reflexión ya interna en la comunidad. Para ellos saben que al recibir esta denominación, pues se van a enfrentar a nuevos desafíos. Y la comunidad ha venido reflexionando y preparándose también desde el enfoque de protección biocultural, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con su patrimonio histórico, arquitectónico, patrimonial y ambiental. Entonces, pues irán dando pasos poco a poco. No queda claro tampoco en este momento si al pasar a esta lista de pueblos mágicos les van, digamos, como a otorgar, ¿no?, un presupuesto para ello. Esto porque también hay una discusión a nivel federal y cambios a nivel federal en relación a las denominaciones de los pueblos mágicos. Pues son de los nuevos desafíos que enfrenta la comunidad y pues creo que hay una determinación, ¿no?, que al ser pueblo mágico tienen también que orientar esa vocación a pues un turismo ecológico más responsable, pero sobre todo también esa posibilidad al ser pueblo mágico que la historia que enfrentaron al resistirse a un megaproyecto de grandes intereses gubernamentales y empresariales, pues esa memoria no se pierda. Entonces creo que esta región y particularmente estas comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo pueden ofrecer un digamos, contenidos pues atractivos también en el sentido de pues educación ambiental, defensa del agua, defensa de los territorios, además de los pues de pues la belleza ambiental y arquitectónica que tiene esta región.
Claro, es una oportunidad sin duda alguna de concientizar a la población en lo que significa la defensa del territorio, ¿no? Sobre todo cuando están involucrados megaproyectos como la construcción de una presa. Pero te preguntaba, María Víctor, ¿cuántas personas viven en la actualidad en Temacapulín, por ejemplo? Y además tiene otros atractivos naturales como las propias aguas termales, la población hace una feria del chile.
Sí, o sea, en la población de manera fija viven alrededor de 500 personas y esto también, Grisela, que yo comentaba, Víctor, es que al ser esta población migrante tiene flujos en diferentes etapas del año. Uh-huh. Entonces llegan a 1,200 en fechas muy especiales, sobre todo vacaciones de verano, en sus fiestas, ¿no?, que es temporada de diciembre o temporada de enero, y desde luego que al haber logrado pues no quedar bajo el agua, hay un proceso interno también comunitario muy interesante de pues de fortalecimiento, ¿no? De la comunidad, y por ejemplo, pues hay un florecimiento de que las familias, ¿no?, han estado reconstruyendo, reparando sus viviendas. Hay otras obras del plan de reparación de daños, ¿no?, que tienen que ver con obras comunitarias en Temacapulín, que poco a poco han ido avanzando, como la Casa de la Cultura, la Biblioteca Comunitaria, su museo, un centro interactivo del agua, un auditorio, una casa del adulto mayor, etcétera. O sea, hay alrededor de 10 obras comunitarias que también están en la exigencia del plan de justicia, que no han avanzado todas, pero que van poco a poco, como la restauración de la escuela primaria, del kinder, una nueva secundaria, etcétera. Restauración de sus fachadas, de sus calles, de sus banquetas, etcétera. Son varios elementos del plan de reparación de daños que, pues, con la exigencia de las comunidades, el gobierno federal, pues, todavía no las cumple al 100%, pero hay avances. Uh-huh. Y entonces están como en este proceso también ahora que le estamos llamando de reexistencia, ¿no? O sea, una comunidad, una región, estos tres poblados en donde se les negó derechos, ¿no?, en donde se les negó presupuesto, en donde se les negó obra comunitaria, obra pública, pues ahorita están rehaciendo pues su futuro, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, es un proceso que va a ser largo, ¿no? Hablamos, pues, que estos acuerdos se lograron, para recordar al auditorio, el 10 de noviembre de 2021, o sea, va aproximadamente un año y medio, pero tenemos también que tomar en cuenta que en este territorio pues se vivió un fuerte conflicto socioambiental. Hay un tejido social que se rompió y hay un proceso, digamos, de reconstrucción, de sanación y de, pues, de reexistencia, que está como en camino, pero que tampoco es tan inmediato, ¿no? O sea, porque hay secuelas, hay impactos que fueron, pues, producto de la imposición de un megaproyecto y que son responsabilidad de Estado. Eso lo reiteramos, ¿no? O sea, aquí lo que está pasando en estas comunidades, ayuda, digamos, la voluntad política del gobierno federal, pero no podemos perder de vista que es una responsabilidad del Estado mexicano al haber violado y vulnerado gravemente, pues, más de 20 derechos humanos con un conflicto socioambiental. Entonces, pues es un proceso, ¿no?, que se está reescribiendo de una historia que ha sucedido, pero que esperemos que no pase en ningún otro territorio, ¿no?
Bien, pues, María, enhorabuena por este nombramiento, el que sea considerado pueblo mágico, llena de orgullo, porque está lleno de significados, como lo acabas de explicar, de significados tan importantes, tan comunitarios, tan suyos, y que representa la lucha de años de los pobladores y de ustedes como defensores de derechos humanos.
Muchas gracias, Víctor, Griselda. Y hoy nada más quisiera también mencionar así bien rápido, si todavía tengo oportunidad, que hay otras herramientas de protección que se están trabajando como un área de restauración ambiental, digamos, que quedará de manera legal, dos ordenamientos ecológicos territoriales municipales en Cañadas de Obregón y en Mexicacán. Se está trabajando también la modificación de los acuerdos presidenciales para la distribución del agua y los acuerdos de distribución. Y esta denominación de pueblo mágico son herramientas legales y oficiales que pueden proteger a estos pueblos para esas tentaciones que no van a desaparecer porque no se ha solucionado la problemática de gestión de agua en esta ciudad y van a tener estas tentaciones pues futuras administraciones. Entonces, estas herramientas son importantes y es en lo que ahora estos pueblos siguen trabajando pues del 10 de noviembre de 2021 a la fecha.
Bien. María, muchas gracias por la conversación.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Gracias. María González, del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, Asociación Civil.